Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia. Una mañana cargada de informaciones que vamos a compartir con ustedes a partir de ahora, de 3 a 4 de la tarde, como todos los días de lunes a viernes, a través de las ondas de Radio Martí. Agradeciendo hoy la asistencia en el estudio del cuarto bate, el gran Tony Simón, y la producción de nuestro querido Jaime Almiral. Y digo que una mañana cargada de noticias porque indudablemente hay preocupación por el índice de el Omicron que han procedido a llegar a Cuba a través de vuelos de África. Queremos actualizar un tanto la situación de esta pandemia que ha cobrado la vida de muchas personas, pero mayormente, y dicho por la propia radio estatal, no por mí, ni por el doctor Melgar, al cual le doy la bienvenida en la tarde de hoy, para que analicemos juntos la situación que se desarrolla en Cuba, las alertas que existen. Buenas tardes, doctor, bienvenido a Tras la Noticia, feliz Navidad.
Cari, buenas tardes, muchos saludos para todos los que nos están escuchando dentro y fuera de Cuba. Y efectivamente, Cari, este es un programa muy importante porque estamos cerca ya de las Navidades y de fin de año, que son dos fechas importantes donde pues siempre se hacen celebraciones y fiestas en medio de una epidemia de la cual no hemos salido, Cari. Así que yo creo que este programa, ya terminando, bueno, cerca de fin de año, es muy importante para hablar con nuestra gente dentro de Cuba, sobre todo, que no le están dando la información correcta, porque yo estoy leyendo cosas de la prensa oficial que no tienen nada que ver con lo que está diciendo la prensa independiente. Así que yo pienso que a la gente en Cuba no le están diciendo la verdad de lo que está pasando, y eso lleva a un índice de confianza muy peligroso, Cari.
Bueno, háblame un poco de este nuevo, la variante propiamente hablando, de las medidas de control que se está tomando a viajeros internacionales frente a la variante del Omicron del COVID-19, el cual ha hecho pandemia. Y le digo porque yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor Cardet dentro de Cuba, y el doctor Cardet pues está verdaderamente alarmado de la falta de controles sanitarios, de la falta de preocupación por el propio régimen. Esto ha costado al menos hasta el momento 93 vidas de embarazadas. Pero vamos a hablar un poco de estas nuevas medidas de control a viajeros internacionales y háblenme un poco de la variante esta Omicron del COVID-19. ¿Cuál es su perspectiva? Yo sé que usted indudablemente tiene mucha información de dentro de la isla, pero también desde el exterior.
Así es, Cari. Esta variante Omicron, que fue detectada en noviembre, tiene un índice de infectividad muy alto, se transmite muy fácilmente. De acuerdo a los estudios que se han hecho, pues incluso en Hong Kong, también en Japón y en Sudáfrica, una de las cosas que tiene esta variante, que la diferencia de otras, es que se replica muy fácilmente en los bronquios de la persona, no tanto en los pulmones como en los bronquios. Y claro, como está en las vías respiratorias, pues cualquier tos o estornudo transmite muy fácilmente la nueva variante, esta Omicron, que ya se ha diseminado prácticamente por el mundo entero. Y los países de Europa y aquí en Estados Unidos se está tomando todas las medidas de contención. Y Cuba, pues el régimen de Cuba está dando la impresión de como que nada está pasando, que no hay muertos, que todo está mejor, en aras, por supuesto, de abrir al turismo, desesperadamente buscando un ingreso económico cuando estamos en medio del peligro todavía. Esta es como la sexta ola ya, no hemos salido. Luego, Cari, también pues he escuchado que minimizan la gravedad del problema. No, bueno, esta variante no es tan grave, esto es como un catarro. No es así, no es así, lo está demostrando el Reino Unido, donde ya tienen fallecidos y los hospitales se están saturando. Esto significa que, como no hemos salido de la epidemia, las medidas hay que seguirlas tomando. Y los aeropuertos es la principal puerta de entrada. Puede ser aéreo, puede ser terrestre, marítimo, de cualquier tipo. Hay que seguir tomando todas las medidas porque en el movimiento este de miles y de millones de personas no sabemos quién está infectado, Cari.
No, llega un momento, donde ellos, diría yo, de forma festiva, ¿no? Y totalmente irresponsable, abren nuevamente los vuelos al turismo internacional. Y quiero reseñarle lo siguiente. Mientras que el mundo reacciona con cautela ante la aparición de la nueva variante del coronavirus, ya los Países Bajos prácticamente están en un estado de pandemia total. El régimen cubano no es ajeno a ello, y según la nota del Ministerio de Salud Pública, anuncia medidas estrictas para el control de viajeros internacionales. La cepa denominada Omicron B.11.529, que apareció por primera vez en Sudáfrica el pasado 24 de noviembre, ha provocado que los gobiernos y los expertos sanitarios de todo el planeta expresen preocupación y haya control en cuanto a lo que es en los viajeros. Según la nota del Ministerio de Salud Pública, los viajeros procedentes de Sudáfrica, Lesoto, Botswana, Zimbabue, Mozambique, deberán cumplir los requisitos siguientes para poder entrar al país. Tienen que presentar en el punto de entrada un esquema de vacunación completo. Después te voy a dar la opinión de estos puntos. El resultado negativo de un PCR realizado como máximo 72 horas previo al viaje. Se le realizará en un punto de entrada una toma de muestra de PCR o SARS-CoV-2. Se aplicará cuarentena obligatoria por 7 días en un hotel destinado al efecto, asumiendo el viajero los costos del alojamiento y transportación. Se le realizará una nueva toma de muestra del PCR al 6º día y, de dar negativa, será dado de alta de la cuarentena el 7º día. Yo creo que aquí, dentro de todo esto, pues están también jugando un papel muy importante lo que es tomar una pandemia, y me gustaría su punto de vista, como una forma de esquilmar los bolsillos, no solamente de las personas que vienen, sino también de los cubanos que en esta época viajan mucho a la isla. Deme su opinión.
Así es, Cari, y dijiste punto muy importante. Incluso anteriormente se estaba haciendo el examen 72 horas antes de viajar. Ahora ha cambiado a 24 horas antes, vacunados o no vacunados, lo cual estoy de acuerdo porque, por ejemplo, aquí mencionando en Estados Unidos, un viajero que vino de Sudáfrica a California entró el 22 de noviembre, si mal no recuerdo, y fue diagnosticado con el Omicron el 29 de noviembre. Quiere decir, ¿qué pasó allí? ¿Cómo entró esa persona? O se había hecho un test con antelación mucho antes, o vino en el periodo de incubación, y entonces después fue que se diagnosticó. O sea, se escapó a los aeropuertos. Entonces, no se puede bajar la guardia. Y recuerda, Cari, que cuando Cuba dijo que empezaban los viajes en noviembre, iban a quitar todas las restricciones, incluyendo la cuarentena. Un peligro tremendo, le pueden entrar personas infectadas de todas partes, no tiene que ser de África solamente, puede ser de Italia, puede ser de Alemania, de Gran Bretaña, de aquí, de Estados Unidos, de entrar otra vez la variante esta que es extremadamente infecciosa. Pero además de eso, Cari, importante, las vacunas cubanas. Mencionaste que la persona debe estar completamente vacunada. Quiere decir, significa que debe tener las dosis básicas más el refuerzo, si ya tiene el tiempo para el refuerzo. Las vacunas cubanas, ya sabemos, lo hemos discutido, que no sabemos su efectividad. Como no es un régimen transparente que publica sus datos y sus estadísticas, no sabemos la efectividad de la vacuna cubana, ni tampoco si sirve o no para esta nueva variante. Por tanto, ahí se le añade otro dato, otro factor, que tiene que tener mucho más cuidado de que no entre, porque va a ser un caos. Y tú acabas de mencionar un dato importantísimo, que son las embarazadas y los niños recién nacidos.
Déjeme aclararle que en cuanto a esto, y está en nuestra página de Radio y Televisión Martí, casi un centenar de casos de COVID-19 se están acumulando en Isla de Pino, al punto que las autoridades sanitarias de Cuba califican de tensa. Óigame, doctor, en esa localidad hay 83.625 habitantes. Esto lo señaló en una información especial transmitido por el canal Isla Visión, el doctor Israel Velázquez Batista, director municipal de Salud Pública, que se ha referido a una tercera ola de la pandemia en la que se reportan 94 casos diagnosticados, de ellos dos fallecidos y una tasa de letalidad de 2.414 superior al índice que muestra hoy el planeta en escala global, para que ellos, que ocultan siempre cifras y datos, hayan hecho esta declaración, tiene que ser una pandemia mucho mayor de la que ellos están alertando. Deme su criterio.
Así es, Cari. Algo espantoso, porque fíjate que yo que reviso toda la información de aquí, de allá, de Europa, estoy viendo que de Cuba está saliendo diciendo, esta semana no hay fallecido, todo está mejor, los enfermos, un número muy bajo. Y están mintiendo, porque lo están diciendo después, ellos mismos se están desmintiendo, aparte de que la prensa independiente está sacando otra información, sobre todo esto de las embarazadas y los recién nacidos, que ellos habían ocultado, ¿no? Esta mortalidad materna, que ahí vale aclarar, Cari, que ya hicimos un programa sobre esto, donde entrevistamos, o Radio Martí entrevistó a algunas embarazadas cubanas o a su familia, y dijeron que había sido por la vacuna, que había sido por la vacuna, no por el COVID.
Hablamos de las vacunas cubanas que no están ni tan siquiera estimadas por la ONU, la Organización Mundial para la Salud. El peligro, porque aquí, por ejemplo, hay lo que le llaman el refuerzo, ¿no? La tercera vacuna, que lo mismo puede ser de Pfizer que de Johnson & Johnson. Pero indudablemente ha aumentado también el número de infectados. Y aquí viene la pregunta que yo le quiero hacer a usted. ¿Hasta dónde, en este momento, este tipo de cubano que está viajando al exterior, ya sea viniendo a Estados Unidos, ya sea ahí yendo a Nicaragua ahora, que ha dado libre visado, puede ser un portador de esta variante y el peligro que ello conlleva?
Claro, Cari, una pregunta importantísima, porque este no es el momento de abrir las fronteras, yo sé que vienen fechas importantes, pero estamos en otro pico de la epidemia. Y eso es muy importante, porque aunque la persona esté vacunada, completamente vacunada, según los estudios que se han hecho, ha resultado que con las dos dosis iniciales, por ejemplo, de Pfizer y Moderna, la protección contra el Omicron es de un 30%. Si la persona se ha puesto el refuerzo, sube la protección inmunológica a un 70%. ¿Qué significa? Que está más protegido, pero no llega a un 90%. Si va a un lugar donde hay una epidemia fuera de control, el caso de Cuba, por ejemplo, no hay medicina, la alimentación es deficiente, la gente está en la calle desesperada, la salud pública es un desastre, se pueden infectar igual y traer aquí a su casa, a su familia, las nuevas mutaciones del virus, lo cual no queremos, porque bueno, tenemos familias allá, pero también aquí.
Hay algo que a mí me preocupa, porque también emisora Radio Reloj, dijo que la tasa de letalidad en Isla de Pino, que usted sabe que es una cosita pequeña, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
77,1 por cada 100 habitantes. Y dijo que la tasa de letalidad en el municipio es de 2,14 superior al índice que muestra hoy el planeta en escala global. Para que ellos tengan que reconocer eso, doctor Melgar,
sí,
tiene que ser algo extraordinario, porque ellos no acostumbran a alertar de esta manera. Pero ahora, para el cubano de la isla, recomendaciones que usted pueda hacer, porque ellos están desprovistos, ellos dependen de cómo el manejo estatal lleva adelante el control de esta terrible pandemia que ha regresado y promete enclaustrarnos nuevamente. Y ahora, como usted señala, con las fiestas navideñas, las personas bajan la guardia, se hacen fiestas en las casas, pero el cubano no puede darse esos lujos, el cubano no tiene con qué costearse. Y al mismo tiempo ellos han puesto excepciones a artículos y medicamentos que se envíen desde el exterior. Háblenme un poco del manejo que hay en esto, que hay algo turbio también.
Así es, Cari. Isla de Pino, como es tan pequeña, me imagino las condiciones allí no serán las apropiadas para los espacios, el hacinamiento, bueno, los turistas. Debe ser un caos lo que está pasando allí cuando dicen que la letalidad es tan alta. Pero bueno, las recomendaciones, Cari, hay que ser objetivo. No puedo dar las mismas para un país normal como para un país como Cuba, ¿no? En un país normal, pues uno recomienda, reúnase con la familia, con amigos, no vaya a lugares públicos, no se exponga, use la mascarilla, póngase las vacunas recomendadas. Nada de esto se puede decir realmente para Cuba. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es que si puede hacer una reunión ahora para lo que es Navidad y fin de año con su familia, una reunión pequeña, no vaya a fiestas de estas donde haya mucha gente que usted no sabe de qué país vino, si está infectado o no, sobre todo las personas mayores que tengan muchos problemas de salud o niños que tengan su sistema inmunológico deprimido o embarazadas, que han muerto varias embarazadas. Las mascarillas, si las puede hacer casera y no tiene acceso a las mascarillas que se usan normalmente, las de estas sanitarias que de hospitales, la KN95, la demás, y si es casera, pues use la mascarilla porque se protege a usted y también protege a la otra persona si usted está infectado y no lo sabe. Los desinfectantes, importantísimo desinfectar toda la superficie. Este virus, recuerden que puede vivir en alguna superficie, puede vivir en conductos. Todas las medidas de higiene son importantes. Y por último, yo sé que no hay opción de vacuna. Se tienen que poner la cubana porque no hay opción. Pero bueno, si esa es la que está disponible, me imagino que tendrá algún nivel de inmunidad contra estas nuevas variantes que van a entrar porque al bajar todas las medidas de protección en la frontera buscando el turismo, pues de seguro esta variante va a entrar por toda Cuba. Pero nada, esperemos que esto vaya mejorando. Le deseo lo mejor a todos nuestros hermanos. Aquí estamos. Siempre recuerden que estamos dispuestos a enviar medicamentos y equipos siempre y cuando le llegue a la población.
Eso quiero hablarle ahora, porque al menos 93 embarazadas, 18 bebés menores de un año, murieron en Cuba por COVID-19 en el 2021. Esto no lo digo yo, esto lo dice el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. La pandemia del COVID incidió negativamente en los índices de mortalidad infantil y materna en el 2021, lo admitió el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, en las sesiones de este pasado fin de semana de la Asamblea del Poder Popular, y esto lo dice el propio periódico Granma. Al presentar el informe sobre el programa materno-infantil, de cuyo éxito alardeaba cada año el gobierno al presentar la baja mortalidad materna-infantil, el ministro dijo al cierre que había confirmado la cifra alarmante, 176.456 niños, adolescentes y jóvenes con SARS-CoV-2, lo cual 11.998 lactantes, mientras que 18 han fallecido con una supervivencia del 99%. Ahora mi pregunta es la siguiente. Dado que ellos mismos reconocen la falta de recursos, han abierto la frontera, han abierto también sin cargos y recargos el envío de medicamentos. Como usted sabe, doctor, en estos días muchas personas viajan en la isla. A los que nos oyen dentro y fuera del país, porque Radio Martí no se escucha solamente en Cuba, se escucha en varios lugares del exterior, en muchos, diría yo, pero aquí en Estados Unidos es seguida por miles de personas, miles de miles de miles. ¿Qué medicamentos al que va a ir a Cuba ahora? O al que quiere mandar, ¿qué medicamentos son los más importantes para que su familia en Cuba pueda mantener un índice de salud?
Importantísima esa pregunta, Cari, y lo voy a decir así resumiendo, usando mi protocolo, el protocolo que yo he usado aquí en Europa y en América Latina. Las vitaminas, importante llevarle vitamina, vitamina C, vitamina D, el zinc, el magnesio, el azitromicin, es un antibiótico con muy buenos efectos contra el coronavirus, azitromicin, el rosefin o ceftriaxone, como se dice en otros países, es un antibiótico muy bueno que se puede poner intramuscular para atacar la neumonía en las personas que están infectadas. Equipos, por ejemplo, si tiene que llevarle algún equipo, lleve un equipo de aerosol. Equipo de aerosol con la medicina que se usa, que es el albuterol, el salbutamol, como se llama en Cuba, también es importante. Tylenol o acetaminofén para la fiebre, malestar general, para los vómitos, Sofran. Y para las diarreas se puede usar el Imodium. El Imodium para todos los síntomas estos que da el coronavirus, tener todo. Si tiene que llevar algún equipo y puede conseguir un oxímetro, que es el que se pone en el dedo para ver cómo está
el oxígeno. Para medir el nivel de oxígeno, sí.
Exactamente, importante. La persona cómo tiene el oxígeno debe tener normalmente más de 95. Si tiene menos de 90, algo está pasando. Hay que pedir ayuda urgente. Así que todo esto, Gary, va a ayudar a la parte médica, que la otra no está en nuestras manos porque ya depende del gobierno. Pero si usted puede llevar todos estos medicamentos que le estoy diciendo y algunos equipos médicos, pues sería lo recomendable en este momento para evitar que venga otra desastre de mortalidad, que es lo que no queremos.
Muchísimas gracias al doctor Alfredo Melgar, que siempre está dispuesto a compartir pues sus recomendaciones y a comentar sobre las estadísticas de esta nueva variante, de la tasa de mortalidad que hay. Gracias, doctor. Deseo que tenga pues unas felices Navidades, porque es la natividad del Señor la que se celebra en unión de su familia, y que Dios lo bendiga siempre.
Gracias.
Y con el doctor Alfredo Melgar despidiéndolo, me voy a mi primera pausa. Regreso con más en Tras la Noticia hoy.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los días que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla, que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde hacemos de inmediato contacto con Justin Cidis del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el cual indudablemente pues ha realizado un periplo muy importante del cual nos va a hablar, y sobre todo de cómo a esta iniciativa de apadrinar a un preso ha tomado un alto índice de aprobación. Muy buenas tardes, Yaris. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, para ti, para los oyentes de Radio Martí.
Bien, tenemos que el portavoz de Vox en el Congreso de Diputados de España, Iván Espinosa de los Monteros, ha apadrinado, se ha sumado a esta iniciativa de ustedes, la cual yo considero que es muy buena y le he dado mucho seguimiento. Tuve el viernes a Germán Terch, el cual fue muy vocal a la hora de calificar la votación en el Parlamento Europeo, pero esto ya ha subido la parada. Se trata del periodista independiente y miembro del Movimiento San Isidro, Esteban Rodríguez, quien se encuentra en prisión, acusado de supuestos delitos de desorden público y resistencia. Pero se ha llevado adelante un periplo muy interesante, del cual me habla de nuevos apadrinajes bajo esta iniciativa nacida de ustedes. Adelante con tu informe para esta hora, para Cuba, para nosotros, los cubanos dentro y fuera de la isla.
Sí, Cari, mira, el observatorio tuvo una delegación en Bruselas. Como todos sabemos, en Bruselas viene siendo la capital política de Europa, porque allí está la Comisión Europea y está el Parlamento Europeo.
Y que fue una condena que ha golpeado al régimen, sí, de arriba abajo.
Efectivamente, la tercera resolución que ha emitido el Parlamento Europeo sobre la represión en Cuba. Es la tercera en un año. Y nosotros estuvimos allí y hablamos con gente, con políticos, eurodiputados de diferentes tendencias, y pusimos sobre la mesa la cuestión de los prisioneros políticos en Cuba. Más de 800 prisioneros políticos y de conciencia que hay en la isla. Y le pedimos una cosa sencilla, que los apadrinaran, que les dieran visibilidad, que hubiera un compromiso de que siempre estuviera, por ejemplo, en las redes sociales, las noticias, cada vez que ellos hablaran, en nombre de algún preso político. Y ha sido algo muy bonito, porque incluso en los discursos, cuando se debatió el tema de la resolución, en los discursos algunos de ellos hicieron mención a nombres específicos. Y de verdad, es una cosa emocionante, porque en medio de tanta dificultad que están pasando ellos, su familia, hoy mismo están juzgando a unos de la causa del grupo de Guanajay. De hecho, hay un laico católico, un hombre de bien, y esta gente está sufriendo. Y en medio de tanta penumbra y tanta injusticia, que alguien de relevancia política se acuerde de ti, se acuerde de tu nombre, de tu familia, es algo muy bonito. Y bueno, precisamente el señor Iván Espinosa de los Monteros, que es una personalidad muy importante porque es el jefe de la bancada de uno de los partidos españoles, pues sí, anunció también que se sumaba a esta labor de apadrinamiento. Y en los próximos días vamos a tener nuevos nombres y gente que va a ir dando a conocer su solidaridad.
Ahora bien, en este momento hay una vigilancia en Colón que es como si fueran a juzgar a Pablo Escobar, y esto lo afirmó la madre del opositor sobre el juicio del 11 de julio. O sea, el régimen aparentemente ha subido la escalada de represión justamente luego de esta condena, justamente luego de que la OEA subiera la parada, porque es que esto ha sido como un boomerang que le ha pegado en el cuello a la tiranía. O sea, también en Palma Soriano van a juzgar a manifestantes del 11 de julio. Dame tu criterio de lo que puede suceder, de hasta dónde todos estos pasos torpes y toda esta violencia desatada, indudablemente también porque están furiosos con la actual administración, producto de que no les ha abierto la mano como ellos esperaban. Pero están dando pasos torpes, están logrando más rechazo internacional con todo esto, porque movilizar y paralizar a una ciudad porque van a juzgar a un grupo de jóvenes que se tiró a la calle a pecho descubierto no es más que crear un caos político, social y de los grandes.
Mira, Cari, en primer lugar yo quiero hacer llegar a la familia de esas personas que están siendo injustamente juzgadas y condenadas la solidaridad del observatorio, que nosotros siempre vamos a estar pendientes de sus casos y denunciándolos en todos los foros donde estemos. En segundo lugar, yo creo que el régimen tiene que entender de que en este mundo es muy difícil actuar como ellos actúan y que se quede todo de manera impune. No, hay mucha gente que está mirando lo que está sucediendo en Cuba y hay mucha gente que lo está denunciando. Ellos no son los que pueden marcar la parada. Ellos pueden subir la represión, pero no pueden hacerlo y esperar que no haya una condena del mundo libre contra todo lo que están haciendo. Por tanto, ellos deben esperar que si siguen en esta escalada represiva que están ejecutando en este momento, pues habrá más condenas y más resoluciones de parte de la Unión Europea. Y una cosa que debe quedar bien clara, que los eurodiputados han pedido ya en las dos últimas resoluciones que se active un artículo del acuerdo bilateral que precisamente contempla llamar a la otra parte en caso de graves violaciones de los derechos humanos, que sin duda es un incumplimiento de dicho convenio. Por tanto, reprimir tiene y tendrá consecuencias.
Ahora bien, indudablemente, ¿no? Estamos también viendo cómo en este momento, aparte de la represión, mujeres están siendo víctimas de primera mano dentro de toda esta situación. Y yo quisiera que tú me dijeras a mí, ¿qué necesidad hay de sacar a la calle boinas negras, fuerzas militares especiales, para juzgar a un grupo de jóvenes que no hicieron nada, que no levantaron? Fidel Castro asaltó el cuartel Moncada, vivió como un rey en Isla de Pino, no vivía en las circulares, vivía en la enfermería, fue indultado, fue al exterior, llevó adelante la expedición del Granma, desembarcó en Cuba. Señores, ¿de qué estamos hablando? No hay comparación. ¿Qué pasa? La doctora Michelle Bachelet está como que titubeante. Es más, fue a Chile a dar el espaldarazo al nuevo presidente Gabriel Boric y a saludar su victoria. Mientras que en Cuba, pues sencillamente, los derechos humanos de los cubanos, que no tienen derecho ni al voto, están conculcados a diario. Dame tu criterio, ¿hasta dónde ustedes como observatorio van a llevar una labor de cabildeo para que se ponga un poco más de interés por parte de organismos internacionales con relación a todos estos temas que yo te he explicado en un momento?
Nosotros estamos en contacto bastante frecuente con diferentes oficinas de Naciones Unidas que tienen que ver con los derechos humanos. Y somos conscientes de las dificultades que hay, que sin duda se interpretan y son, no solo se interpretan, sino que son, como tú has expresado, de falta de solidaridad, falta de empatía. Públicamente hemos hecho un llamado en varias ocasiones a la doctora Michelle Bachelet, incluso recordándole que ella fue víctima de la represión de una dictadura. Sin embargo, nosotros notamos que todavía, en especial en América Latina, los derechos humanos se analizan a partir de las corrientes ideológicas y de las afinidades políticas e ideológicas de la gente. Y eso me parece que es injusto, Y me choca mucho, tengo que decirlo y lo digo con mucho respeto, pero me choca mucho en el tema de las mujeres, porque en Cuba hay casi 100 mujeres actualmente presas producto de esta represión. Y noto que no hay una exigencia fuerte de parte de los grupos feministas internacionales que son muy activos. Y me parece que eso evidencia una doble vara de medir. Y me parece que es una injusticia. Nosotros como observatorio tenemos que movernos en esas aguas y tenemos que entender los códigos con los que funciona cada gente. Pero eso sí, en lo que no vamos a ceder es en exigir que se denuncien estas injusticias por encima de la ideología de cualquiera, de la víctima y también de la persona a la que le estamos pidiendo solidaridad.
Hay un grupo de cubanos que ha hecho a través de las redes sociales, se hacen llamar los Mambises. ¿Tú sabes la importancia que ha tenido para la causa cubana el tema de difundir en las redes sociales, que ya indudablemente es prácticamente como una plataforma? Pues hay un boicot para los negocios y los gobiernos que hacen negocios con Cuba. La plataforma parte de Canadá. Alberto Fonseca es la persona indicada para llevar adelante esta plataforma, y desde ahí, indudablemente, TripAdvisor suspende opiniones sobre el hotel cubano Liceo Paseo de Prado tras boicot. O sea, ¿hasta dónde medidas de aislamiento son recomendables para una tiranía que no ceja de violar y conculcar los derechos de cada cubano de vivir como vives tú y como vivo yo en plena libertad? Al mismo tiempo, Díaz-Canel dice que Cuba es una rara dictadura y niega que haya niños en las cárceles del régimen. Dame tu criterio.
Bueno, en primer lugar, vamos a responderle a Miguel Díaz-Canel y decir que lo decimos con todo el respeto que merecen nuestros oyentes, pero está mintiendo. Está mintiendo y está documentado que en el marco de la represión del mes de julio detuvieron a más de 30 menores de edad. Y está documentado que al menos hay 14 menores de edad hoy en las cárceles, algunos enfermos y la mayoría en situación de vulnerabilidad, porque también hay que decir que la gente con la que se ha ensañado el régimen en estos últimos meses es gente que no es de la oposición, que es gente que no está en ninguna actividad política, pero que es gente pobre y que es gente vulnerable, y eso no ha valido de nada. Y en segundo lugar, decir que la iniciativa promovida por Albert Pérez Fonseca, por cierto, hermano de un prisionero político, de
correcto,
un joven
correcto,
que está preso en este momento, y además que fue apadrinado también y que está apadrinado por el programa este que ha conseguido el observatorio, hay que decir que eso me recuerda aquello que hablaba Václav Havel del poder de los sin poderes. Los sin poderes, que somos la mayoría de los cubanos, que somos los que están hoy reprimidos en las cárceles y sus familiares, tienen un poder que es el poder de la libertad. Y hoy, gracias a las redes sociales, hay más facilidad para que ese poder de exigir la libertad también se tenga en cuenta. Por tanto, yo hallo legítimo lo que él está haciendo.
Ahora, el diario francés Le Monde divulgó un manifiesto y todos conocemos la línea política de ese diario. Todos conocemos que Francia no es precisamente el país más vinculado a defender los derechos humanos del pueblo cubano. Pero divulgó un manifiesto en el que condena la represión del régimen de Cuba, demanda la libertad de presos políticos y la democracia en el país. El artículo está firmado por el ex eurodiputado Dani Cohn-Bendit, líder del Mayo francés de 1968, y Liliana de la Guardia, representante en Francia del Consejo para la Transición Democrática en Cuba e hija del coronel Antonio Tony de la Guardia, fusilado en el año 89 por orden de Fidel Castro. ¿Ves tú cómo hasta la izquierda está guardando una sana distancia y presta sus medios para condenar esta represión violenta y brutal contra jóvenes? Porque ahora mismo el tribunal ha ratificado la condena de más de 3 años a Virgilio Mantilla. No ha hecho nada, porque pedir libertad está en la Carta Universal de Derechos Humanos, es un derecho que tiene cada ciudadano. Dame tu criterio hasta dónde esta izquierda misma está guardando distancia y permitiendo que sus diarios, que nunca han sido paladines ni defensores de la situación cubana, publiquen cartas de solidaridad.
Sí, eso yo creo que es un gesto importante y por eso hay que tocar todas las puertas. No podemos tirar la toalla y decir, no, a estos yo no les voy a hablar. Nosotros desde el observatorio hablamos con todos los que nos quieran recibir, con ellos hablamos. Es verdad que después la respuesta de todos no es igual. Nos gustaría, por ejemplo, que hubieran más padrinos socialistas en este programa. Lamentablemente no los hay, pero hablamos con todos y hacemos un llamado a todos. Yo creo que es importante que estos medios tan importantes se pronuncien, como lo hizo El País, por ejemplo, al día siguiente, el 11 de julio, editorializó pidiendo una transición hacia la democracia y hacia un régimen de libertades.
Son también La Razón.
Esto es importante.
No, y el diario La Razón también de España, que emitió un editorial de Wall Street Journal, sí, que ha emitido un editorial que ha sido devastador para el régimen castrista, y ese es un periódico que indudablemente tiene una trayectoria muy verídica, no es de los extremos. Hasta el propio New York Times, de una forma muy velada, está pidiéndole al régimen de La Habana que oiga las voces de los cubanos y no siga con la polarización de que es una maniobra de los extremistas que viven en el exterior, que han sido pues pagados, como siempre tratando de culpabilizar, ¿no?, al enemigo propicio que es Estados Unidos. Y desde luego los tiene muy molesta la conducta de Estados Unidos, porque no les ha abierto la mano como ellos esperaban. Al contrario, le está exigiendo precisamente en una comunicación de Anthony Blinken, pues que devuelva a Cuba a todos los terroristas que tiene, dándole cabida, comenzando por miembros del Ejército de Liberación Nacional y terminando por una señora que vive muy bien en Cuba y que está buscada por haber asesinado en New Jersey a un oficial de la policía. Dame tu criterio de este cambio y hasta dónde todo este tipo de bagaje informativo puede afectar la credibilidad de la Revolución Cubana, de que siempre se pone como víctima, el dinero que se gasta en cabildeo para propiciar el levantamiento del embargo.
Mira, durante 6 décadas ellos han difundido en su propaganda comprada en algunos países dos elementos. El primero, que ellos eran el David que luchaban contra el Goliat, el Goliat de Estados Unidos. Y el segundo elemento de la propaganda era que Cuba era el paraíso de los derechos sociales, que de hecho exporta vacunas, médicos a otros países. Esas dos cosas están por el suelo. Ese mito, esos dos mitos se han derrumbado. El 11 de julio y la represión que desató el régimen dejó bien claro quién era David y quién es Goliat. Y Goliat es el régimen cubano. Y también las imágenes en las redes sociales, las denuncias a los ciudadanos sobre las condiciones de los hospitales, sobre el problema de la crisis alimentaria, que todo eso está documentado por los estudios que nosotros hacemos, la dificultad para conseguir medicamentos, también deja claro que es una gran mentira eso de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales. Por tanto, está claro, ya casi nadie en el mundo tiene que ser un fanático ideológico el que le cree a ello, o un interesado geopolítico también, pero una persona de normal en sus cabales no les cree, no les cree. Y yo creo que eso va a aumentar, y lo que debería hacer Miguel Díaz-Canel es tomar las medidas que hay que tomar en el ámbito político, económico y social, comenzando por la liberación de los presos políticos, para que Cuba comience a caminar hacia un país normal, aceptado en la comunidad internacional, lo cual no va a pasar si no hacen los cambios que hay que hacer.
Muchos opinan que como Díaz-Canel parece platista, tiene más interés en conversar con el gobierno de los Estados Unidos que conversar con el propio pueblo, que es con quien tiene que hablar. El diferéndum de esa dictadura no es con Estados Unidos, es con el pueblo cubano, con los criollos de a pie. Ahora bien, esto indudablemente, siguiendo la tónica de Le Monde, figuras que nunca en la vida habían mirado y son de la alta élite de Hollywood. Ese Hollywood de terciopelo han firmado una carta pidiendo la liberación de los presos políticos y el cese de la represión en Cuba. ¿Imaginaste tú ver esto conjuntamente con el PEN Internacional, artistas en riesgo, el American, el Human Rights Watch, que piden que cesen los abusos contra los artistas cubanos en una amplia y absoluta solidaridad con raperos que, desde que se inició el movimiento San Isidro, pues están y fueron encarcelados? Dame tu opinión, ¿cómo se tiene que sentir esa tiranía que ha visto deshecha su imagen pública internacional?
Bueno, ellos presumían desde hacía mucho tiempo de tener acceso privilegiado al sector intelectual internacional, muchas veces de izquierda, y cada uno puede pensar como quiera, pero me estoy refiriendo a lo que ellos creían, que ellos eran los que tenían el acceso privilegiado a ese sector intelectual, y en segundo, al sector de la sociedad civil. Hoy eso ha cambiado. Cada vez son más organizaciones de la sociedad civil latinoamericana que apoyan a la sociedad civil cubana independiente, y cada vez más en el mundo intelectual. Y voy a repetir algo. Lo que echo de menos, y ojalá alguna de esas personas escuche esto que estamos hablando, es el movimiento feminista internacional. Ese es el que falta por apoyar la causa de muchas mujeres que viven en Cuba, que piden una ley de defensa de la mujer, pero que también sufren como principal maltratador y abusador al propio Estado cubano. Ojalá pues venga una solidaridad también de ese sector.
Muchísimas gracias a Jackson Cires, directivo de y portavoz, desde luego, de esta importante organización que ha lanzado esta iniciativa el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y te quiero dar las gracias y también, pues indudablemente, desearte la mejor de la suerte. Ojalá que en la próxima, en el próximo contacto, podamos hablar de más voces, de más apadrinaje, porque la idea es sencillamente impactante y golpea la imagen pública de esa tiranía que lleva 62 años más, indudablemente conculcando los derechos de los cubanos. Gracias a Yachi Cires, y desde luego, con Yachi Cires, y agradeciendo la asistencia técnica del gran Tony Simón y la producción de Jaime Almiral, me despido por el día de hoy, deseándoles a todos que tengan muy buenas tardes. Mantengan la sintonía con Radio y Televisión Martí. Les habló su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860. Y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.